Los titulares del día en Camino al Sol.
La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Benjamin Franklin.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:13 minutos, gracias por estar ahí con nosotros. Algunos de los titulares que recoge la prensa te lo compartimos de inmediato. El director general de Epidemiología, Ronald Sweck, reconoció este miércoles que los casos de dengue han sobrepasado la zona de seguridad, alcanzando una fase intermedia en la zona de alerta, luego del reporte de unos 2.900 casos en lo que va de año. A pesar de este incremento, las autoridades sanitarias dicen que no hay desbordamiento en casos de dengue y que las cifras se mantienen dentro de lo esperado. En el hospital Robert Reed Cabral, hasta la semana epidemiológica número 26, se han manejado 344 casos de dengue en este año, un promedio de 3 a 5 casos diarios, de 12 a 15 casos por semana. En el Hugo Mendoza, 309 casos, de 10 a 12 por semana, la mayoría de sexo masculino con edades entre 5 a 9 años y de 10 a 19 años. El director del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, admitió que hay un incremento con relación al año pasado cuando habíamos manejado 96 casos, pero es que 96 es muy poco. Si usted suma 96 a 344, se ve mucho contra el año pasado, pero con relación a los grandes brotes, la tanda de epidemia es prácticamente insignificante. Tenemos pacientes, tenemos 5 pacientes ingresados. La unidad de dengue tiene 10 camas, resaltó. Asimismo dijo que en lo que va del 2022 se reportan 2 casos de defunciones probables de dengue.
Bueno, en otra información, buena información, Marilady Paulino y Fiordalisa Coffield avanzan a la final del Mundial de Atletismo. La dominicana Marilady Paulino corrió un tiempo de 49.98 en el tercer heat de las semifinales del Mundial de Atletismo para conquistar el primer lugar y su pase para las finales el viernes. Paulino corrió sin problemas en la calurosa tarde en Oregon, Estados Unidos, imponiéndose a Sada Williams de Barbados y Talita Dix de Estados Unidos. Y en otro hit, Fiordalisa Coffield tuvo el mejor tiempo de su carrera profesional al detener el reloj en 50.14 y asegurarse también un boleto a la final. Coffield derrotó a Lieke Craver de Países Bajos, quien impuso una marca para su país con 50.18. La final de atletismo se correrá mañana viernes a las 10:15 p.m., hora de la República Dominicana.
Ahí tenemos que estar.
¿Van a transmitir por algún lado eso?
Eso deben transmitirlo en pantalla gigante,
si
en cualquier lugar.
Si algún Camino al Sol oyente tiene información, algún enlace, que nos diga dónde podemos sentarnos, café en mano.
¿Y eso es motivo para una junta?
Claro.
Eso es motivo. Eso no se puede ver solo.
Yo me quedo aquí.
Te quedas aquí.
Y lo vemos aquí. Aquí en la cabina. Es más, lo transmitimos audio.
En audio aquí. Pero vamos a transmitir el gozo desde aquí.
El gozo, sí, sí, sí. Mañana viernes 10:15, la final.
Uf. Qué bueno. Bueno, el gobierno define el proceso para suspender las alzas a la tarifa eléctrica. Instituciones del sector energético y de finanzas públicas no han detallado las implicaciones de la medida anunciada por Abinader. Luego de que el presidente Luis Abinader anunciara antes de ayer la suspensión de las próximas alzas trimestrales de la tarifa eléctrica que se venían aplicando desde noviembre pasado en el marco del Pacto Eléctrico, corresponde ahora al Gabinete Eléctrico discutir los detalles sobre su aplicación. Así lo precisó ayer el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien dijo que el Gabinete Eléctrico discutirá los detalles y oportunamente se comunicarán las decisiones. La dirección de ese gabinete fue asignada por el Decreto 530-20 a Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia, quien tomó una licencia de su puesto. Esa responsabilidad recae ahora en Joel Santos en su calidad de ministro interino. Al ser consultado ayer por este diario, Diario Libre, que tiene la noticia, Santos dijo que en las próximas horas se van a compartir todas las informaciones pertinentes sin dar más detalles. estaría por conocerse hasta cuándo y bajo qué condiciones se suspenderá la aplicación de las alzas a la tarifa eléctrica acordadas en el Pacto Eléctrico, firmado en febrero 2021, así como lo que implicará financieramente para el Estado detener el desmonte del subsidio a ese sector. Cuando hizo el anuncio, el presidente indicó que el gobierno ha determinado detener las próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas de la República Dominicana. Eso es un tiempo realmente incierto. Entonces, en el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana, o conocido como Pacto Eléctrico, se acordó establecer un esquema de racionalización de la política de subsidios hasta llevarlos a niveles moderados.
Eso fue, detén eso, para eso, espérate.
Déjalo ahí. Déjalo
sí,
ahí.
Sí, sí.
Bueno, en otra información y vamos al caso Medusa. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional concluyó el cotejo de pruebas depositadas junto a instancias de acusación presentada por el Ministerio Público en el caso seguido al ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás encartados. En las próximas horas, el tribunal se apresta a emitir auto de fijación de audiencia. Con ello, proceder a notificar a las personas físicas, jurídicas y sus defensas técnicas. La agilidad en el proceso de cotejo del inventario de pruebas, aún tratándose de un expediente voluminoso de más de 12.000 páginas, se hizo posible debido al trabajo simultáneo entre las Secretarías de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y del tercer juzgado de la instrucción de esa jurisdicción, este último apoderado mediante un sorteo aleatorio, para conocer el caso en el cual se determinará si envía o no a juicio las personas imputadas conforme al examen de la acusación. Y hablando de corrupción, oigan esto, el gobierno de Estados Unidos, este es cambiando un poquitito los países y el tema, pero siempre la corrupción ahí, lamentablemente latente en nuestros países latinoamericanos. El gobierno de Estados Unidos señaló ayer miércoles por corrupción a 60 funcionarios y ex responsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países. El secretario de Estado Anthony Blinken acusó en un comunicado a esas personas de corrupción significativa, de buscar obstruir las investigaciones al respecto de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países. Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades. Eso dijeron ayer. Los individuos fueron incluidos en la conocida lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a este país. A diferencia del año pasado, donde no había ningún nicaragüense, Estados Unidos incluyó este año a 23 jueces y fiscales de Nicaragua. También hay 6 salvadoreños, 16 guatemaltecos y 15 hondureños. ¿Sabían ustedes de esta lista? La lista de Engel. Lista surgió hace poco, en el 2019, y fue una iniciativa del ex congresista demócrata de Nueva York, Elliot Engel, para poner ahí una lista de todos los bandidos y corruptos.
Wow.
Ahí está esa lista de Engel.
Bueno, otra información. Los extranjeros legalizados con licencia homologada en el país confrontan problemas a la hora de hacer su registro de motocicletas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, ya que todavía se encuentran en proceso de transferencia de datos con la Dirección General de Migración. Luego de estos finalizar su fila y llegar a las casetas de pago y registro, allí se dan cuenta que a pesar de tener toda su documentación al día, no están registrados en la plataforma. Entonces son enviados al Departamento de Licencias en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Yo soy venezolano y tengo todos mis papeles al día y no aparezco inscrito en la página. Ahora debo hacer otras gestiones totalmente innecesarias para poder hacer el registro. Y tengo mi licencia nítida desde el 2017 que comencé a residir en Dominicana. Esto es un abuso total. Eso reclamó con desgano Ricardo Arrieta. Al indagar a las autoridades del INTRAN sobre esta problemática, su respuesta fue: Nosotros hemos estado trabajando con la Dirección de Migración. La base de los extranjeros son ellos que lo manejan. Nosotros tenemos ya el protocolo que está en traspaso. Solo faltan dar los toques finales y en cualquier momento estaremos publicando que comenzaremos a trabajar con los extranjeros. Eso detalló Mélido Agramonte, encargado del plan de registro de motocicletas.
Lo que pasa es que en cualquier momento es incierto. Sí. Y hay muchos de esos extranjeros que trabajan
con motocicletas.
Y mientras tanto, mientras ese momento llega, ¿qué va a ocurrir?
Pero hay otra situación, y es que algunos motociclistas que aún no han dado el paso de registrar sus motores se han quejado de que se le está deteniendo y retirando sus vehículos por no tener este papeleo actualizado, incluso cuando cuentan con toda su documentación al día. Pero es que tienen que registrarse. Y dicen que si usted no se registró en el tiempo, no puede circular. Ya. Si circula, le van a incautar la motocicleta.
Eso es. Vaya, y de eso se trata.
Sí, pero es que no se pueden registrar por documentos que les faltan.
No, esto es que no han dado el paso
No se han ido a registrar.
Bueno, entonces se quejan. Cogemos un avión y nos vamos a Groenlandia.
Ay, no.
Les cuento lo que está pasando por allá con la ola de calor. Todo. Ayer no lo mencionamos como uno de los países que está sufriendo esas olas de calor. Pero les cuento que la cantidad de hielo de Groenlandia que se derritió el fin de semana pasado podría cubrir 7,2 millones de piscinas olímpicas.
Wow.
El agua frente a la costa del noroeste de Groenlandia tiene una calma cristalina, redacta aquí la persona que estuvo físicamente por allá, pero los charcos que se acumulan en los icebergs de la región son una señal de que se está produciendo una transformación más arriba en la capa de hielo. Varios días de clima inusualmente cálido en el norte de Groenlandia han provocado un rápido derretimiento de hielo que se hace visible por los ríos de agua de deshielo que se precipitan hacia el océano. Las temperaturas han rondado los 15,6 grados centígrados, que eso es muy caliente para Groenlandia, 10 grados más cálidas de lo normal para esta época del año. Solo la cantidad de hielo que se derritió en Groenlandia entre el 15 y el 17 de julio, en esos dos días, fueron 6 mil millones de toneladas de agua por día. Sería suficiente, como mencioné, para llenar 7,2 millones de piscinas olímpicas. Y esto según datos del Centro Nacional de Nieve y Hielo de Estados Unidos. Dicho de otra manera, es suficiente esa cantidad de agua para cubrir todo el estado de West Virginia con 30 centímetros de agua. El derretimiento del norte la semana pasada no es normal, considerando los promedios climáticos de 30 a 40 años. Y esto lo dijo Ted Scambos, un científico investigador senior del Centro Nacional de Datos de Nieve y de Hielo de la Universidad de Colorado. Pero el derretimiento ha ido en aumento y este evento fue un pico en el derretimiento. De hecho, hablan de que también es más común ahora la lluvia que el hielo, que la presencia de hielo como tal. Las temperaturas que estamos viendo en este momento son simplemente demasiado altas para que aterricen los aviones equipados con esquís también. Así que almacenamos los núcleos de hielo en grandes cuevas artificiales que hemos hecho en la nieve para protegerla del calor del verano. Cambios, ajustes y cosas que tienen que ver con el cambio climático.
Sí, es que esta ola de calor intenso que ha castigado Europa en las últimas fechas, dejando tras de sí una secuela catastrófica de incendios forestales que han quemado varios cientos de miles de hectáreas en el viejo continente. Uh-huh. Ha provocado la muerte a miles de personas en la región. Los estragos se reportan por toda Europa, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, en países como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, el Reino Unido. Y esto que tú acabas de decir de Groenlandia. Mira, y ahora pasamos al señor Elon Musk. ¿Quién es?
¿Qué
es noticia?
Está pasando ese señor?
No, es noticia por dos vías. Mira, por un lado, Twitter se salió con la suya y el tribunal de Delaware, encargado de la demanda que enfrenta contra Elon Musk, se ha plegado la solicitud de la empresa y ha concedido un juicio rápido para decidir el futuro de esta compraventa. Arrancará en el mes de octubre. Es decir,
que él se arrepintió de la compra de Twitter.
Y entonces Twitter por eso demandó a Elon Musk.
Sí.
por los daños que le ocasionó el que él retirara esa oferta de compra. Pero por otro lado, Tesla, la empresa de Elon Musk, vende la mayoría de sus bitcoins. Elon Musk ha sido un defensor de las criptomonedas y él se ha deshecho del 75% de sus bitcoins, que tenían un valor de unos 2,000 millones de dólares a finales del 2021. ¿Saben ustedes en cuánto él pudo cuánto pudo él recuperar de esos 2,000 millones de dólares?
¿Cuánto?
936 millones. De 2,000. Pudo comprar divisas tradicionales, entre comillas, ¿verdad? Por 936 millones esos 2,000. Y las criptomonedas van en una picada, ¿y de qué forma? El jefe de Tesla, Elon Musk, ha estado entre los defensores de más alto perfil de la criptomoneda y sus pronunciamientos en redes sociales a menudo han dado pie a una frenética actividad bursátil. La inversión de Tesla de 1.500 millones en Bitcoin, dada a conocer en febrero del 2021, propició una fuerte subida en la demanda de la moneda. El precio de la volátil criptomoneda se disparó el año pasado hasta casi 70.000 en noviembre, antes de desplomarse. Ahora mismo un Bitcoin se cambia por menos de 25.000 dólares, pero en su punto alto llegó a 70.000 dólares.
Bueno.
Tesla anunció la venta de sus criptomonedas como parte de su habitual actualización trimestral. Dijo que el Bitcoin es uno de los factores que dañaron su rendimiento en los últimos meses. Y por ahí vamos. Así que esperen el otro fuetazo.
Si usted tiene Bitcoin, ya sabe por dónde va.
Y yo me imagino que él entiende el impacto de sus decisiones, porque hay gente que simplemente mira lo que hace Elon Musk y sin pensar lo hace. Compro. Vendió, vendo.
Exacto.
Bueno, pero él tiene, pero los bolsillos para aguantar ciertas pérdidas, pero perder, no necesariamente nosotros.
Mira, yo vuelvo al atletismo, porque ahorita mencionamos a Cofield y a Marilady Paulino, pero el atleta dominicano Alexander Ogando consiguió la noche del pasado martes su clasificación a la final en los mundiales de Eugene al ganar la primera semifinal de 200 metros con un cronómetro de 19.91, logrando así establecer un nuevo récord nacional. Esa la vi yo, esa carrera. En esa carrera, el estadounidense Fred Curley, campeón de los 100 metros, solo pudo acabar sexto con 20.68, por lo que fue eliminado y no se presentó el jamaiquino Johan Blake. Ogando, que tiene 22 años, optará esta noche, hoy jueves, a conquistar una segunda medalla en Eugene después de haberse colgado una de oro el primer día como miembro del relevo mixto 4x400 metros que ganó la carrera con un tiempo de 3:09.82 y el año anterior obtuvo la presea de plata olímpica en el mismo relevo. Ogando busca hoy jueves 10:35 de la noche, hora dominicana, darle a la República Dominicana la segunda medalla en este mundial. Así que necesitamos el enlace de esta noche.
Exactamente.
Para ver a Ogando.
Necesitamos mandarle energía desde aquí.
Así es.
Mira, y mencionar así finalmente que este jueves continúa la agenda artística en Casa de Teatro y hay una reflexión ahí de Don Freddy Ginebra que dice: tengo 48 años mendigando para la cultura. Y esto a propósito de... de otros eventos que no hay que mendigar mucho.
Claro que sí.
Freddy Ginebra, un incansable gestor de la cultura y cómplice de experimentados, así como de jóvenes talentos que acuden a Casa de Teatro en busca de un espacio para mostrar su apoyo, como lo hemos visto a través de los años. Ya han pasado 48 años de lo que fue un experimento que acogió en la época de la Guerra Fría a los revolucionarios de la época, que hicieron del lugar la mejor guarida para planear las luchas políticas, así también para la creación de un lugar para la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Y él dice: ya tenemos casi medio siglo y estamos felices de poder celebrarlo como lo estamos haciendo. Arrancó ahora el Santo Domingo Jazz Festival y lo han estado protagonizando artistas nacionales y extranjeros. También se le hizo un homenaje a la memoria de algunos amigos como Sonia Silvestre, Jorge Taveras, Víctor y Luis Díaz.
Ahí estaba.
Pero sí recordar también la reflexión que él hace. Estos 48 años han valido la pena. Yo he tratado de hacer por mi país lo que tengo dentro de mi mano. Soy un hombre pacifista, no soy un hombre de guerra. Entonces yo creo que la transformación viene a través de la educación. Yo creo firmemente en esto y a través de la cultura es la única respuesta que le podemos dar a la incoherencia mundial que vivimos, de guerra, de corrupción, de violencia y de prejuicios. Y agregó, cuando un ser humano crece, se educa, cambia de pensar, se transforma. Si todos los gobiernos del mundo entendieran esto, apoyarían más. Sería el presupuesto número uno. Si transformamos al hombre, no habría ninguna de estas desgracias. Lo que pasa es que la cultura es el último renglón en cubrir. El último renglón y a veces mal cubierto.
Don Freddy ahí habló por mil años. Sí, y totalmente lo hemos dicho cierto. En varios momentos aquí. Cómo hay unos desbordes de apoyo, de publicidad. Marcas se pelean simplemente por estar donde hay mayor cantidad de gente. Y más no es mejor.
Claro.
Es decir, hay un apoyo que debe darse a ese sector. Y lo decíamos...
el lunes.
Lo decíamos el lunes, exactamente. A propósito de los diferentes conciertos y todos los despliegues que hay para algunas cosas, para las felicitaciones. Sin embargo, cosas que suman a lo que es el acervo cultural, simplemente pasan por debajo de la mesa. Uh-huh. Es como si nos enteráramos unos pocos. Y consta de el gran esfuerzo que se hace. De hecho, tenemos un caso muy, muy cercano de una persona que estaba vendiendo un proyecto hermoso. Uh-huh. Y fue lugar por lugar.
Tocar puertas.
Pero llegó un día en un lugar donde la indignación desbordó a esta persona. Y tuvo que decirle en su cara eso mismo que acaba de publicar Don Freddy. Uh-huh. Es decir, óyeme, ustedes están apoyando esto. Y esto son una serie de cosas que no aportan, es puro entretenimiento.
Y antivalores en muchos casos.
Y antivalores. Y el que está haciendo el esfuerzo por dar algún tipo de contenido de valor, simplemente recibe la espalda.
Así es.
Y un espaldarazo de consuelo, que no da absolutamente para nada. Pero forma parte del nosotros no desmayar, claro, seguir con nuestra conciencia tranquila y seguir dándole hasta que el cuerpo aguante. Seguir dándole, haciendo lo que debemos hacer, porque no podemos desmayar.
Totalmente de acuerdo.
Tal vez aspirar a que nuevas mentes, con nuevas formas de ver la vida y de ver las cosas, estén en esos cargos públicos, en donde se hace el impacto, donde se generan los cambios.
Decimos,
y en empresas privadas.
Y en empresas
también,
privadas, no solamente es de la parte gubernamental. Es de la parte privada. Es ahí donde hay que trabajar. Que a veces con relaciones públicas quieren resolver algo. Cuando los grandes presupuestos los manejan simplemente donde están las masas. Y no necesariamente es ahí. El aporte se hace desde diferentes sectores.